Skills es un podcast de Big Data Sports. Big Data Sports.
Soy Giaco y esto es Skills, el podcast de una generación. Estamos a horas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Y uno de los tantos temas que podemos hablar también es la relación de los Juegos Olímpicos con los eSports. Un ambiente de incipiente crecimiento, de constante crecimiento, en el cual Kevin Aiello, que pasó por múltiples facetas dentro de la escena, nos va a dar una especie de radiografía bastante detallada de cómo cubrimos, de cómo consumimos, de cómo conocemos el mundo de los eSports. Por eso, en este episodio de Skills vamos a repasar cómo está la escena argentina y qué falta para profesionalizar todavía más el ambiente. Mi nombre es Julián Giacobbe, a.k.a. Giaco en redes sociales, y le damos la bienvenida a Kevin Aiello, periodista deportivo de eSports. Bueno, Kevin, te doy la bienvenida y muchas gracias por sumarte a este espacio de Skills.
Muchas gracias, Juli. ¿Cómo estás?
Todo tranquilo. A vos te quería preguntar cómo estás, porque la verdad que te veo en muchos proyectos distintos, pero siempre ahí, lo hablábamos en la previa, siempre te noto presente en cada proyecto de prestigio que aparece de la escena. ¿Cómo te sentís vos en particular y cómo ves a la escena en general en cuanto a coberturas?
Bien, a ver, sí, ahora es como que estoy empezando a obtener, digamos, como más lugares donde poder aparecer. El año pasado es un año en el cual yo directamente como que tomé la decisión de no tomar lugares, principalmente por el nuevo trabajo que había tomado, que fue ser director deportivo en 9Z, que fue como hacer un shift, un cambio total de la tarea que venía haciendo. Pero en el medio, bueno, terminó cayendo la pandemia, que todos, ya no tengo que explicar nada, y creo que todos estamos en sintonía con eso. Y bueno, sí, se pudo trabajar y todo, pero no era lo que uno esperaba. Y tras salir de ahí, y ahora estoy trabajando con otra cosa que está ligado a los esports, pero es más de producción audiovisual. Como que me volvió a picar el bichito de que quería empezar a hacer cosas. Yo tenía el programa en DirecTV, pero quería volver a hacer cosas y empecé a subir un par de videos de YouTube y por suerte me llegaron algunas propuestas y nada, volviendo al ruedo.
Laburaste de muchas cosas, a ver, lo decías recién, director deportivo, productor, reacción, haces de todo, pero si tenés que definir quién es Kevin Aiello, a qué se dedica, ¿cómo lo definís? Te maté.
A ver, a mí, sí, no, a ver, a mí me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho hablar, creo que eso es algo que se nota y probablemente en la entrevista más de uno se quiera matar con lo que voy a hablar, ¿viste? Porque el mal del periodista es hablar sin parar, ¿viste? En un momento decís, hasta campeón, por favor. Pero a mí siempre me gustó, mira, te lo voy a contestar de esta manera. Cuando yo era chico, el papá de mi mejor amigo, Fernando Alonso, que es para mí un referente dentro del periodismo, nos juntábamos en la casa de mi amigo, ¿viste? Cuando íbamos a comer o lo que sea, yo lo escuchaba hablar y decía, wow, este tipo es muy interesante cuando habla, tipo, y no entiendo nada de lo que está hablando, pero es interesante. Mi viejo era músico y yo tocaba la batería, el bajo, viste, todo eso, y en un momento como que me interesaba la música, pero cuando me puse a estudiar dije, yo quiero ser periodista, viste, él trabajó durante mucho tiempo en El Cronista, y nada, me puse a estudiar periodismo porque yo sentía que las cosas no se contaban o no se decían como tenían que ser. Yo quería meterme en política principalmente y después me di cuenta por qué no puedo vincularlo con lo que realmente me gusta, que son los videojuegos. Y bueno, con esta pasión, digamos, como de comunicar o de contar cosas que quizás estaban contando mal o no se sabían, un día caigo en un evento que se llama World Cyber Games, que el que sea gamer y le gusten los esports tendría que reconocerlo porque fue como el prototipo de las Olimpiadas Gamer en cierto aspecto. Y Era un evento que las marcas lo usaban para presentar videojuegos y de paso se jugaban los torneos, ¿no? Y me acuerdo haber visto a los chicos de Counter-Strike, los inicios del Source, perdón, del Global Offensive, que estaban compitiendo en una esquina ahí, súper oscuro del torneo, con unas sillas que no eran las sillas que hoy vemos, las famosas sillas gamer, y yo no leía sobre ellos, ¿entendés? Solamente lo leías en foros, pero no lo leías en tipo una página dedicada a eso. Y dije, acá hay una historia, acá hay algo tipo interesante, lindo para contar. Y en épocas de Blogspot me hice mi primer blog y yo en ese momento escribía sobre videojuegos, pero lo tuneé y empecé a hablar de esports y me llamaron de una página que en ese momento hablaba solo esports y me puse a escribir de eso. Y cuando cursé televisión en mi último año de la facultad de Ether, dije, che, ¿y si hago videos? Tipo, un crack, ¿no? Ya existía YouTube, pero me daba mucha vergüenza. Y ese fue mi primer contacto frente a la cámara, haciendo algo frente a otra gente. Y dije, tiene que ser por acá. Y así fue como adopté YouTube y los videos como mi manera de hacer periodismo. Mientras muchos el periodismo lo tienen del lado escrito, yo pienso que la voz, el gesto, la cara, informa y acerca mucho más la información a la gente, a las personas.
Algo que me parece muy interesante de vos como invitado, de los diferentes invitados que tuvimos la suerte de que pasen acá por Skills, es que la mayoría es como que cuesta definir específicamente a qué se dedican. Me paso a explicar. Hoy el periodista es prácticamente un hombre orquesta que se hace producción, hace edición, hace reacción, hace videos, pero también te hace podcast. O sea, vamos cubriendo diferentes áreas. Vos en particular, aún hoy, no porque tengas que dar explicaciones, pero ¿tenés que explicar en qué área te dedicás? ¿O sentís que el rol como periodista de esports ya está como más socialmente legitimado de alguna manera como actividad profesional?
No, lamentablemente lo sigo explicando porque no es una profesión normal. O sea, cuando vos decís que sos periodista, bien. Y cuando decís que escribís de esports, ahí se plantea la incógnita. Robás, ¿viste? No, te explico bien qué es lo que hago. Y más que nada porque también dentro del periodismo, sobre todo los estudiantes de periodismo, hoy a 2021, no se plantean la posibilidad de hablar de otra cosa que no sea de política o de deportes. Por suerte está surgiendo una camada de chicos, pero chicos estamos hablando de 19, de 20, que recién están saliendo, que se hacen una idea de lo que es, pero no piensan en convertir en eso su profesión. Y te lo digo porque hace poco tuve una charla con estudiantes que recién estaban empezando en una facultad de periodismo y cuando yo les contaba esto decían, pero... Entonces uno puede ser de periodista de lo que a uno le gusta. A mí me gusta mucho el CrossFit, el gimnasio. Yo podría hacer periodismo de eso. Y le digo, y si vos querés, sí, obvio, podés hacerlo. Sí, hay un montón de cosas que se pueden comunicar de eso que uno no sabe. Donde yo cubro disciplinas. También está el periodismo gastronómico, por ejemplo. Entonces, hay como una barrera todavía de cómo se piensa la profesión en ese sentido. Y todavía, bueno, se sigue explicando, pero yo pienso que con el correr de los años y con cómo está pegando los esports en general, se va a abrir la diversificación y quizás el mismo periodista deportivo va a tener que incluir a los esports como una de sus disciplinas, o así como está el periodista de fútbol, el de automovilismo o el tipo de deporte que esté, los esports va a ser un apartado especial para el periodismo.
Claro, porque, por ejemplo... se me vino a la cabeza que hace no mucho tiempo, creo que hará 2 años, Thiago Lab, a.k.a. King, gana en el Mundial de Fortnite ese quinto puesto. Obviamente la noticia fue la plata que ganó, pero por otro lado el prestigio de un pibe de su edad que estaba logrando algo increíble en un Mundial como era un videojuego tan top como era Fortnite en ese momento, pero... Eso para la gente casual, digamos, para un público casual. ¿Cuál es el evento dentro de la escena que considerás que pudo haber sido una piedra angular a la hora de sentir, che, esto está profesionalizándose en serio? O sea, esto, la cosa va en serio, el crecimiento.
A ver, hay dos eventos que a mí me gusta marcar principalmente, o sea, no me puedo quedar con uno porque pienso que son dos que van ligados de la mano, no puedes nombrar a uno sin nombrar al otro. Y en primer lugar está el torneo del 2000, hablando de lo que le llega a las masas, ¿sí? En el 2016 estuvo esta selección argentina de Counter-Strike que viajó a Serbia a competir en un mundial que se armó, no era oficial de Counter-Strike, es una empresa que decidió hacer un mundial y lanzó clasificatorias, así como se hacen otros torneos de Counter-Strike. Un equipo argentino conformado por los jugadores más importantes, digamos, que había en ese momento, fueron en grupos, les fue como el traste, pero les alcanzó para llegar a las eliminatorias y contra todo pronóstico llegaron a la final, ¿sí? La noticia en ese momento fue Argentina nuevamente segundo en algo. Pero se estaba hablando, y se mostraban las imágenes de los chicos afuera jugando Counter-Strike. Y obvio que hubo mucho de boludeo en ese momento, pero aparecimos, ¿sí? Tiempo después pasa lo de Thiago, lo de King, y eso es lo que no, nos catapulta y nos pone en un lugar en el cual es como, a ver, pero este pibe viajó, jugó. Primero porque hay que tener en cuenta dónde jugó. Jugó en uno de los estadios más importantes, el US Open, ¿sí? Y con un torneo que tenía una preparación tremenda. No te olvides que era como una torre montada en la cancha de tenis. Y el pibe ganó casi $1.000.000. Y no fue a jugar jueguitos nada más. Entonces hay mucha gente se empezó a preguntar, y los mismos periodistas que tiraban la noticia, che, pero para ganar esta cantidad de plata, el pibe no fue a un concurso, ¿entendés? Porque a un concurso vos tenés una preparación mínima. A una competencia deportiva tenés horas de entrenamiento, cosas que sacrificaste. Hay un montón de cosas que vos dejaste de lado para llegar hasta ahí. Que es justamente lo que yo quería documentar cuando encontré a esos chicos jugando Counter-Strike en un sucucho en la esquina. Entonces ahí se empezaron a hacer preguntas, se empezaron a ver un montón de cosas que terminan desencadenando que en la pandemia, los videojuegos y los esports hayan sido una de las actividades que no paró y en el cual mucha gente se empezó a meter, se empezó a informar, y por eso hoy tenemos la cantidad de equipos que empiezan a surgir, impulsados principalmente por deportistas tradicionales. Eso hace que haya una obligatoriedad en tener a tus jugadores con contrato, que tengan un salario, que les ofrezcas, digamos, condiciones potables y aptas para participar dentro de la industria, y eso empieza a crear todo un piso desde el cual lo único que queda es crecer. Entonces, para mí, esos dos eventos son los que terminan catapultando mucho de lo que hoy vemos en la región.
Te lo preguntaba porque es muy interesante esto que decís. O sea, hace por ejemplo unas horas te vi difundiendo un tuit de un jugador profesional colombiano, si mal no recuerdo, de Valorant, que hablaba de que la gente le preguntaba si le dolía o no perder, y él contestó diciendo: así es la vida del atleta. En ese sentido, te quiero preguntar, para la gente que capaz no está tan involucrada en el ambiente, en la escena, ¿no? ¿Qué lugar tiene para los profesionales de los eSports el entrenamiento, la nutrición, el descanso? ¿Cómo se prepara un atleta en este sentido?
Mira, son cosas que hoy, particularmente en nuestra región, se están descubriendo en el resto, en Norteamérica y en Europa, que es donde más desarrollada, y en Asia, donde más desarrollada está la escena. Ya hay cosas que se saben, pero como nosotros venimos de que todo esté encuadrado en los videojuegos, muchos chicos entrenan de más o se quedan a la noche jugando en vez de descansar, y eso termina siendo perjudicial a la hora de tener que rendir cuando hay que rendir. Entonces, el descanso es una parte fundamental de la actividad, el entrenamiento físico también, la buena alimentación también, pero hoy principalmente las cosas a las que hay que aspirar es a estar bien de la cabeza. Para eso es necesario tener un psicólogo, sí o sí. El psicólogo es fundamental en un equipo de esports, principalmente porque trabajás con chicos muy jóvenes. No hay que olvidarse de esto. La media de edad de un equipo suele ser de a veces 16, 18, 24 en algunos casos, y son chicos muy jóvenes que están pasando por un montón de cosas en el medio. Entonces, perder a veces termina siendo un balazo para ellos y perder es lo más cotidiano en el deporte. Entonces tenés que tener un psicólogo que los pueda ayudar a no derrumbarse en esos momentos. Tenés que tener alguien que los saque a hacer actividad física, principalmente por una cuestión de, ¿cómo se llama esto? Que porque cuerpo sano, mente sana, y después también ayuda a sacarse todas las frustraciones y cuestiones que podés acarrear con la actividad. Y la nutrición, las tres cosas tendrían que estar balanceadas, ¿no? Pero hoy de a poco se va descubriendo que esas cosas hay que hacerlas. Hay muchos chicos que todavía no lo hacen y hay equipos que todavía no lo exigen. Son pocos los que están metidos y están explorando esas cuestiones porque el mismo jugador no está acostumbrado. O sea, a mí me pasaba, estando en 9Z, que había jugadores que no querían hablar con la psicóloga porque no lo veían necesario y después se dieron cuenta que sí. O que no se alimentaban de una manera sana y después se dieron cuenta que les hacía bien. Y lo mismo con la actividad física. Entonces, es un trabajo en el cual hay que educar a los chicos y hay que educar también a las organizaciones a que forma parte de la inversión. Es necesario tener esas cosas adentro del club para poder sacar adelante a un equipo y que todas las partes funcionen en armonía.
Tuviste tu propia experiencia como director deportivo de 9Z y relacionado a esto que decías vos recién, alguna vez te escuché decir que los primeros meses no fueron nada fáciles. ¿Tiene que ver con esto, con la responsabilidad, con cómo lo llevaste? ¿Cómo fue esa entrada a este nuevo mundo, pero ya desde el lado organizativo?
Mira, nadie te va a enseñar a ser director deportivo por una cuestión de que acá en la región es otro puesto de trabajo nuevo, ¿sí? Quizás afuera ya hay algunos 3-4 años quizás de experiencia que se pueda documentar y hablar al respecto, pero acá cuando yo entré yo le dije a Fran, mirá que yo nunca hice esto, ¿eh? Me vas a tener que dar una mano. Y así fue, los primeros 3-4 meses la pasé mal porque es mucha la responsabilidad que hay. Yo me daba una idea de lo que era, pero nunca estás preparado para lidiar con que tengas armado el equipo y venga alguien y te pouchee un jugador. El poaching es la actividad en la cual vos no llegaste a firmar, lo tenés apalabrado al jugador, está por firmar contrato y viene alguien y le dice, che, yo te puedo pagar más, vení a mi equipo. Y al otro día te levantaste y el jugador ya no está más con vos. Y decís, no, puede ser. Y te falta una semana para arrancar la liga. O que el jugador esté con contrato y en vez de venir y hablar conmigo para ver si el jugador tiene interés, van y hablan directamente con él, el jugador me dice, me quiero ir. Vos decís, ¿qué pasó? O sea, hoy son cosas que todavía se están descubriendo, las buenas prácticas, pero a mí me ha tocado hablar con un manager de un equipo brasilero y me dijo, mira, a mí no hay ninguna entidad que me obligue a mí a tener que hablar con vos. Así que yo voy a hablar con el jugador las veces que quiera. Y yo me quedé como, ah, bueno, esta es tu forma de pensar. Y lamentablemente esa es la forma de pensar de muchos, ¿no? Es una invitación a romperle los dientes la próxima vez que lo veas. Pero es así como funcionan algunas cosas en una escena que está creciendo. Entonces tenés ese tipo de cosas, o tener que desvincular a jugadores porque ya no forman más parte de lo que vos pensabas que era tu proyecto, y es una situación de mierda, perdón por la palabra, ¿no? Pero no está bueno decirle a alguien, che, no seguís más en el equipo. Entonces son cosas que te van formando, y después te vas dando cuenta que forman parte de la cotidianeidad de mantener eso, y es estar activo las 24 horas. No hay fines de semana.
Claro, no parás 2 segundos, aparte de la presión, el tema este que decís vos de que capaz no hay reglas claras a la hora de regular todo este proceso. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, desde tu propia experiencia, obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, como todo ambiente incipiente, porque es un ambiente que está en pleno crecimiento, pero ¿qué es lo que hace falta como para que este tipo de cosas no sucedan tan así y, por ejemplo, la región pueda crecer, no te digo a la par de Europa o Norteamérica o Asia incluso, pero sí de forma sostenida?
Mira, yo creo que el primer paso está dado, que es el de entender que todos formamos parte de de un mismo barco, ¿sí? O sea, todos en el universo de los esports estamos, no es que un equipo está en un barco, perdón por la analogía, ¿no? Pero para que se entienda, uno está en uno, en el otro, que esto, que el otro, y si yo le saco un jugador a uno, se hundió ese barco y yo sigo a flote. Si vos estás en una liga en la cual hay 8 equipos y 2 equipos hacen las cosas como el traste, eso te pega a vos también. Y eso hace que todos bajen el nivel. Entonces todos estamos en el mismo lugar. Y si le va bien a uno, buenísimo. Si le va mal a uno, hay que tratar de ver cómo se puede solucionar. Y si terminan siendo unos inútiles, no hay lugar para ustedes. Porque acá estamos construyendo un proyecto de trabajo serio. Y para eso toda la industria tiene que tener ese look y esa manera de trabajar. Entonces, muchos equipos se están dando cuenta de eso. Antes cada uno tenía su propio kiosquito y se dieron cuenta que en realidad todos tienen su propio kiosco, pero que forma parte del mismo negocio. Entonces no hay que mostrar los hilos, no hay que dejar agujeros sin tapar, porque en cualquier momento te agarra el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ese es el primer paso. Lo otro es que tiene que existir una entidad que regule determinadas cuestiones. No te estoy hablando de una entidad estatal, estoy hablando de una entidad que ya sea esté manejada por los equipos o esté manejada por un tercero en concordancia con los equipos, fijen reglas y formas de trabajar. Entonces, eso va a hacer que el que se quiera pasar de vivo, bueno, tiene su sanción. Eso todavía no existe. Y los proyectos que salieron no son de personas que quieran generar esa norma. Quieren quedarse con una tajada de algo. Y eso está bien, no es un negocio. Pero en eso en particular es otro el punto de vista que hay que tener.
¿Ves posible una regulación sin intereses cruzados?
No, en estos momentos no. No falta. Porque recién ahora se están dando algunos viajes internacionales con buenos resultados. Y Latinoamérica está recibiendo más vista. De vuelta se mezclan estos los nuevos equipos que se están metiendo, como el del Kun Agüero, el de Schwarzman, el del Mago Coria, el de La Brujita. Y si hay una participación activa de esos actores, vos no te la querés perder, porque te obliga a mantenerte a un determinado nivel, ¿sí? Entonces hay que generar todo un ecosistema en el cual nos tenemos que mostrar como personas serias. Obvio que en el deporte también existe que te roben un jugador y ese tipo de cosas, pero en todo caso se hace de otra manera y se hace más elegante, no se hace a la vista de todos.
Claro. Ahí nombraste a 4 personalidades del deporte argentino, del fútbol, del tenis, que no podemos obviar. Vos en particular, te voy a preguntar por tu mirada y por la mirada de la escena, si es que podemos apropiarnos de alguna manera del decir esto es lo que se piensa, ¿no? Pero en general en la escena, ¿cómo se recibe que estas personalidades se metan y desembarquen de la manera en que lo hacen?
Muy positivo. O sea, hay una visión positiva desde el punto de vista de que genera un nuevo público que se va a sumar, que es el público de esta gente que quizás no conocía de esto y como les gusta el deportista o lo que sea, lo empiezan a seguir. Eso por un lado. Después, las marcas, porque empiezan a ver la posibilidad de pautar en un mundo el cual no se dieron cuenta que existía y de hecho es el público al cual no le pueden llegar por otros lados. Porque la otra vuelta hablaba con Fernando Díez, si mal no me acuerdo, que es el CEO de Leviatán, un equipo de esports que le maneja la parte de esports a San Lorenzo en la liga de la LVP. Él tuvo familiares que trabajaron en San Lorenzo, fanático enfermo de San Lorenzo, y es positivo, digamos, que entren ese tipo de cosas, tratar de mantenerlas y demás. Entonces hay una visión positiva de esos ingresos. El tema, de esos nombres, estaría bueno que los clubes que se metieron se metan de verdad. Hoy el club que entra no entra activamente. Por ejemplo, perdón, ni Boca ni River están metidos per se. Están metidos a través de una agencia que les licencia el nombre. Entonces no está metido activamente. La organización sí puede estar metida con 2-3 cositas, pero no forma parte de las disciplinas reales. Entonces, nada, estaría bueno que por parte de los clubes mejore. Por parte de las personalidades es muy positivo y también le obliga a los equipos mantenerse activos, mejorar, tener propuestas más atractivas, porque empiezan a formar parte de una vidriera con un público que quizás antes no estaba.
Es muy interesante porque es como que todo nos conduce al tema de la responsabilidad individual y grupal para que la escena crezca. Pero hay como una, a ver, como una idea muy marcada desde afuera. No soy bueno en ningún juego en particular. Jugué mucho Fortnite, juego Valorant, poco LOL. Pero hay una idea desde afuera muy marcada de que prima el hate, la toxicidad, la violencia verbal de alguna manera. Esto también es un, a ver, un preconcepto real, digamos, que puede hacer que ciertos jugadores no quieran dedicarse a la actividad, incluso mujeres que son las que en general lo sufren. ¿Vos ves que también en este sentido hay algo que mejorar o es más como un prejuicio existente desde afuera?
Mirá, lo divido en dos. La primera parte, que tenía que ver con lo de la toxicidad y si nos puede mantener afuera o no, yo pienso que el deportista debe saber bastante bien lo que lo insulten a morir. Con la cantidad de hate que se produce a nivel mundial, yo te podría decir que nosotros bardeamos un montón, pero cuando Brasil perdió la final de la Copa América, yo estoy en un grupo con brasileros que jugamos Call of Duty, y bardeaban a todos los jugadores, que esto que lo otro, algún otro que decía el juez salió campeón, pero en general bardeaban a sus jugadores y no sabe de qué manera. Entonces el deportista sabe bien lo que es que te caguen insultos, y eso es algo que está presente lamentablemente transversalmente en un montón de disciplinas, y acá está puesto. Yo creo que se trata de hacer un trabajo para que determinadas cosas no sucedan y somos más conscientes. Si vos en el deporte tradicional le decís a alguien que no, che, no bardees, que esto y que lo otro, y prima bastante la idea del machismo, de que sos puto, trolo, que esto y que lo otro, ¿viste? O sea, como que es de macho ir y bardear al otro, ¿viste? En los esports hay un, así como está la gente que bardea, también hay un mayor caudal de personas que salen a bancar al equipo o al jugador y tratan de acallar esas voces. Y de hecho cuando un equipo pierde suele haber bastantes comentarios positivos tratando de alentar y son menos los negativos. Cuando pierde, qué sé yo, ponele, pierde Independiente, yo entro al Twitter y lo leo, ¡fua! Agarrate, viste, Chernobyl de lo tóxico que es eso. Entonces pienso que ellos saben lo que es la toxicidad, lo comprenden, pero pienso que en comparación al deporte es menor la cantidad de tóxicos que hay. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para no convertirnos en eso. Hay que dejar de lado, combatir bastante la toxicidad, combatir el racismo, por tirarte ejemplo para no alargarlo, ¿no? Pero que me parece que viene al caso. Cuando quedó eliminado Inglaterra en la Eurocopa, un montón de personalidades, incluidos de los esports en Inglaterra, salieron a bancar a los jugadores de color que tienen ellos, porque un montón de gente los salió a insultar. O sea, como que los responsables son ellos, ¿entendés? Hay un racismo muy marcado también en determinadas cuestiones y muchas personalidades salieron a bancarlos en los esports, jugadores de Inglaterra como Alex y otros, salieron a decir, yo no quiero que esto pase en el fútbol, pero tampoco quiero que pasen los esports, y en los esports sí estamos a tiempo de salvarnos de esto, porque recién están haciendo. En el fútbol ya es complicado, pero acá sí estamos a tiempo de evitarlo. Entonces, está bueno que, al ser un segmento joven, podamos guiar para un determinado lado. Y por la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con las mujeres, eso forma parte también de la cultura machista que te decía anteriormente, que atraviesa transversalmente todas las actividades. Y nosotros, lamentablemente, no estamos exentos a eso. No es que el gaming sea machista, sino que el machismo es un mal que lo tenemos que combatir nosotros, los hombres. Y es tipo, tenés algún amigo que se empieza a desubicar y lo que sea, y vos ahí tenés que salir a cortarlo, porque reírte o lo que sea es ser cómplice frente a eso, ¿entendés? Y muchos no lo entienden, o lo entienden, pero por no quedar mal se quedan callados. Y cuando vos te quedas callado, sos cómplice de lo que está sucediendo. Y eso es algo que también se trata de concientizar en el gaming. Entonces, si tenés alguno que se está pasando de vivo, entra otro, hace que lo calle, y quizás el otro se hace el vivo igual, pero alguien ya salió a cruzarlo. Y si llegan a salir cuatro a cruzar a uno, ¿entendés? Entonces, ahí ya estamos ganando la batalla. Hoy no la estamos ganando, porque de alguna manera hay como un ala dura que le pasa ideas a los chicos jóvenes, y lamentablemente se siguen manteniendo un montón de ideas pedorras respecto a lo que es el feminismo y demás, y un montón de boludeces que es increíble que las estemos charlando de esa manera, ¿no? Pero es algo que forma parte transversalmente de eso y que depende de nosotros poder cambiarlo. En Brasil hay un montón de equipos femeninos, en el resto del mundo también, acá hay muy pocos, y tiene que ver con la manera en la cual se trata a la mujer y cuál es el lugar que ocupa la mujer en el gaming. La mujer no es la que tiene la consola es del hermano, y en todo caso la hermana se la prestan, no es de ella. Eso marca una diferencia. Y son cosas que de a poco sí están empezando a cambiar. Es como que estamos entendiendo que la mujer tiene que ser protagonista en el gaming, no tiene que ser ni la segunda ni nada por el estilo. Hace poco un equipo de Valorant sumó a una mujer a su equipo principal, y así, y eso es un hito. Es una locura, ¿no?, que en 2021 estemos hablando de eso, pero es un hito. Y de a poco se va a ir rompiendo, de vuelta. Depende de nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los hombres. O sea, ahí nos tenemos que interpelar a nosotros mismos.
Entendí bien por dónde iban lo que vos comentaste recién, de estas ideas pedorras que muchas veces desde las mismas organizaciones se difunden. Recuerdo algún que otro caso que se hizo viral, pero en tu experiencia, desde las organizaciones, sin nombres puntuales, ¿no?, entre las organizaciones, entre los propios profesionales, o sea, ¿recordás alguna campaña de concientización en los últimos tiempos, algún evento o algo que nos dé un poquito de esperanza de que este tipo de cosas no, digamos, no se desarrollen a tal punto del fútbol o como sucede en otros deportes más constituidos?
Mira, yo pienso que de a poco se da, pienso que hay una participación femenina más fuerte en los esports de lo que puede haber en el fútbol. Pienso que ahora está habiendo más en el fútbol, por suerte, con la inclusión de la liga femenina profesional, de periodistas, de voces femeninas, que encima es un crecimiento que surgió hace cuánto, 2-3 años, o sea, de vuelta es increíble que estas cosas lo anticuado que nos hemos dejado formar. Y de a poco va a ir cambiando eso en los esports, pero es alguien que tiene que tomar la posta y dejar de lado un montón de cuestiones. A ver, a mí me tocó estar en ese lado y tuve que tomar una decisión que para mí fue muy difícil, porque una de las personas que tuvo que salir del equipo en el episodio que tuvimos era muy amigo mío, y hubo que pegarle una patada en el traste y doler, y sí, obvio que me dolió, pero es lo que había que hacer. Hay que estar a la altura de las cosas que suceden, y hoy esa persona cambió y se dio cuenta de cómo son las cosas, y ha transformado. Todos podemos cambiar y podemos darnos cuenta de cómo son las cosas, porque fuimos criados de una manera y hoy nos damos cuenta que esa forma en la cual nos criaron no estaba tan bien. Obvio que podemos cambiar y cambiar a los que están a nuestro alrededor.
Desde el punto de vista profesional, vos al momento de entrar como director deportivo de 9Z, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir? Porque hay muchos chicos y chicas que te deben estar escuchando en este momento y que dicen, che, pará, o sea, esta posibilidad está, o sea, puedo llegar a ese lugar, aunque sea un puesto, un rol totalmente novedoso, o sea, sí. ¿Qué aconsejarías?
Pero no, a ver, para estar en los esports no tenés que ser jugador.
Claro.
Fíjate yo todas las otras profesiones que te nombré anteriormente: psicólogo, nutricionista, personal trainer. También un equipo necesita de un contador, necesita de una persona que hoy los equipos empiezan a tener casas o lugares deportivos y necesita una persona que administre las oficinas, director deportivo, entrenadores, analistas, tenés de todo. Entonces, y se busca mucho, porque no hay gente. Durante mucho tiempo se propagó la idea, porque de vuelta es una escena nueva, de que solamente puedes entrar a los esports si eras jugador. Pero nada que ver, necesitas a alguien que te forme talento, que te busque chicos para competir y nuevas oportunidades de negocio dentro de los juegos y cosas así. La verdad que no sé si me hubiera gustado que me dijeran, digamos, un par de cuestiones relacionadas a cómo se manejan cuestiones deportivas de los juegos, y ¿sí? Que tuve que ir aprendiendo a los golpes. Pero hay otras cosas que sí o sí las aprendes a los golpes, y es lo que te convierte en un buen profesional, porque empezás a darte cuenta de cómo se manejan las cosas. Entonces, los golpes forman parte del laburo, y te hacen más fuerte y te preparan para y te generan aprendizaje para poder evitar y generar vías de escape cuando te vaya a suceder algo. Entonces, yo no cambiaría eso. La verdad que pasaría por los mismos golpes para poder aprender y descubrir nuevas maneras de reinventarme a la hora de llevar adelante determinadas tareas.
Y hablando de reinventar puntualmente, este año tuvimos un hito como fueron una especie de anexo, ¿no? Que hubo como los Olympic Virtual Series en la antesala de los Juegos Olímpicos, un evento pura y exclusivamente dedicado a los eSports. ¿Cómo ves esa relación ahora, a días de los Juegos Olímpicos, la relación entre los eSports y el COI, de los Juegos Olímpicos deportivos? ¿Cómo lo ves esa relación?
Yo lo veo bien. Pienso que los eSports, no forman parte de una categoría dentro de las Olimpiadas como eSports per se, porque, perdón, vos cuando hablas de eSports tenés Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Street Fighter, que estas últimas disciplinas son las que eligió el Comité Olímpico. Tenés Dota, tenés un montón de juegos. Entonces, en las Olimpiadas vos premiás a un país en un determinado juego. Y eSports no es un juego. O sea, los eSports tendrían que tener su propia Olimpiada en todo caso. Porque el fútbol es el fútbol. Después tenés, por ejemplo, las otras variantes, que es como el fútbol para ciegos u otras cosas que forman parte de su universo, y están las Olimpiadas de ese tipo de deportes. No forman parte de la Olimpiada tradicional, si mal no recuerdo. Entonces, acá pasa lo mismo con los eSports. No los veo formando parte de las Olimpiadas, y el Comité Olímpico tampoco lo ve así. Los está metiendo simplemente porque capta público joven, pero no los ve de esa manera, porque, para darte un ejemplo, cuando se hicieron los Juegos de la Juventud en Yakarta, se metió League of Legends como un deporte de demostración, o sea que esa fue la primera vez que un eSport apareció oficialmente en una Olimpiada, y a los meses salió el presidente del COI, no me acuerdo quién, a decir que los eSports no eran un deporte porque no representaban los valores del Comité Olímpico, porque en League of Legends un personaje mataba a otro. Que no lo mata, lo vuelve a aparecer. Te lo puedo llegar a entender, ponerle un poco en Counter-Strike, porque hay armas y hay violencia, pero bueno, también hay un deporte de tiro al blanco en el coso. Entonces, o tenés boxeo y se cagan a palos. Entonces también forma parte de una visión anticuada de determinadas cuestiones. Lo recibo bien, me parece bien, pero no pienso que ambos mundos tengan que ir de la mano. Pienso que sí, o sea, el Comité Olímpico tendría que hacer sus propias Olimpiadas de eSports y ellos llevarlo adelante, pero no anexarlo, porque hay un montón de disciplinas dentro de los deportes electrónicos.
Kane, este podcast creo que es una excelente radiografía de toda la escena, y creo que si repetimos esta misma charla con preguntas similares dentro de un año, vamos a tener respuestas bastante diferentes, porque es el día a día, ¿no? O sea, es como que todo avanza de una manera bastante en crecimiento constante, y eso puede ser algo bueno. Ojalá estos diferentes parámetros que vos fuiste nombrando a lo largo de la charla nos conduzcan hacia una escena lo más profesional posible. Te quiero agradecer por todo lo que comentaste, gracias, y bueno, si querés comentá también dónde te podemos seguir.
No, por favor, bueno, primero que nada, gracias a vos por la invitación, estuvo muy bueno, y bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales, Por suerte pude poner el mismo nombre, que es Kevo Esports. No tuve que ponerle alguno Kevito 22, viste, alguna gansada así porque me chorearon el nombre. No, es Kevo Esports.
Y así nos despedimos de otro podcast de Skills. Mi nombre es Giaco, le agradezco muchísimo a Kevin por la presencia y nos vemos en otro episodio.